Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como arroba Tecnomás Argentina y hace tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415, 11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com.
Buenos días a todos. Este es el espacio de Misioneros del Amor. Y para todos aquellos que quieran conectarse conmigo a través de las redes, lo pueden hacer como arroba Graciela López Abad en el canal de YouTube, en Instagram, TikTok. Y pueden encontrar en mi página numerologiaymas.com un curso de numerología transgeneracional, método que he creado a lo largo de los años, y pueden encontrar una primer clase gratis, otros pequeños videos, testimonios de alumnas y el comienzo de estos bebés, que son mis bebés, que son los dos primeros mazos de cartas, tu propósito de vida y tus vidas pasadas en tu vida actual. Próximamente ya estaremos llevando a imprenta dos mazos más, van dos mazos más y hoy acabo de terminar otro mazo más y no voy a parar porque así me va surgiendo por canalización diferentes temáticas en forma de cartas con la excusa de que nosotros mismos seamos capaces de encontrar esas respuestas que necesitamos en el momento que así nos haga falta. De manera tal que, como digo, tu propósito de vida surge como primer mazo, luego tus vidas pasadas, que son 40 vidas donde todos nos encontramos cuando hacemos la pregunta, reflejados en una carta que parece que fuera extraordinariamente bien armado. No es una cuestión de ego, porque no soy yo, porque viene por canalización. Nunca fui buena escribiendo, jamás, de manera tal que esto me sorprendió a mí, porque ahí donde nos damos cuenta que en la canalización uno está escuchando, uno está recibiendo una información y simplemente la está escribiendo. Luego surge el genio de la lámpara eres tú, que ese va a ser el tercer mazo, y luego los objetos te hablan, escúchalos, que son esos objetos que de repente han marcado nuestra historia. Acuérdense que los objetos también tienen vida y nos transmiten una información, que no llegó por casualidad a nuestra vida, que no nos atrajo tener ese objeto por casualidad. Puede ser lo que sea, desde un abanico, desde una lapicera, desde una peineta, en fin, un espejo, hay infinita cantidad de cosas. Hoy terminé otro, acabo de terminarlo, que es espejito, espejito, dime quién soy para poder completarme. Entonces, este mazo de cartas lo que tiene en particular es que la persona siente que toma un espejo en sus manos, que justamente acá viene el tema de la imagen, un espejo en sus manos, y ese espejo le muestra una imagen de hace un tiempo atrás o una imagen de un futuro que todavía ni siquiera sospecha. Un mazo que tiene cartas dirigidas a hombres y cartas dirigidas a mujeres. Es verdaderamente un mensaje que también está dando este mazo de cartas, de que recordemos una escena específicamente para ayudarnos en el momento actual. Bien. Por otro lado, estamos todavía, ya queda muy poquito, con el libro La magia del perdón de Gonzalo Gallo González. Yo les cuento que yo soy una admiradora, admiradora de Nelson Mandela. Y voy a compartir con ustedes del libro La magia del perdón, un poco sobre la historia de él. La nobleza de Nelson Mandela y el alcance de su perdón son más dignos de elogio e imitación cuando uno conoce las condiciones infrahumanas a las que fue sometido durante su cautiverio de 27 años. Imagínense ustedes, 27 años. Es una barbaridad solo con pensarlo. El líder sudamericano fue sentenciado a cadena perpetua en el año 1964. Inicialmente estuvo confinado durante 18 años en Robben Island, la prisión más horrible del país, reservada a los peores criminales. En ese infierno sobrevivió a abusos, tales como maltratos físicos y psicológicos, trabajo forzado en las canteras, dos visitas de media hora en el año, por Dios, dos cartas censuradas en el año. ¿Saben que hay una película que habla justamente sobre su historia? Y se ve que cuando él recibe las cartas, esas dos cartas en el año, están todas tachadas y le dejan leer muy poquito. Bien, luz en el calabozo para perturbar su sueño y en ocasiones excrementos dentro del calabozo. Levantado a las 5:30 de la mañana y confinado a las 4:30 de la tarde. Su lugar de encierro era estrecho y por ser de cemento armado, en verano se convertía en un verdadero horno y en invierno era igual que una heladera. Al recobrar su libertad, Nelson Mandela se convirtió en un verdadero defensor de la paz. Y siempre ha hablado del perdón y la unidad, no de la venganza ni del odio. Mandela nació el 18 de julio de 1918. Si me permiten, no voy a pasar esto por alto. La fecha de Nelson Mandela nos habla que él viene de otras experiencias de vida donde vivió en situaciones de guerra, situaciones verdaderamente graves, y ya comenzó a hacer modificaciones. esta existencia en la cual vivió esta tremenda experiencia fue una existencia que lo, diríamos, talló absolutamente, y no quiero imaginarme el nivel evolutivo al cual llegó y dónde debe estar en este momento, que no es precisamente en los lugares espirituales más cercanos a la Tierra, sino mucho más arriba. Bien, entonces, nació el 18 de julio de 1918 en una aldea cercana a Untanta, en la región de Trankei, en Sudáfrica. Fanny, su madre, convertida al cristianismo, lo bautizó en la iglesia metodista. Nelson recibió una enseñanza británica y posteriormente se graduaría como abogado. Por sus luchas en contra de la segregación racial, durante toda la década del 50, Mandela fue víctima de diversas formas de represión. En el año 60, luego de la masacre de Sharpeville, en la que murieron 67 personas negras, mujeres, hombres y niños, a manos de la policía blanca sudafricana, el CNA, movimiento al cual él servía, fue proscripto y Mandela, todavía en juicio, quedó detenido hasta 1961. En el 62, Mandela abandonó Sudáfrica ilegalmente para participar en el Congreso de Movimientos de Liberación Panafricanos en Addis Abeba, en Etiopía. En julio volvió a Sudáfrica y fue detenido el 5 de agosto bajo el cargo de abandono ilegal del país e incitación a la huelga general. Fue sentenciado a 5 años de prisión. Mientras cumplía su condena, la policía registró el cuartel general de la CNA en Rivonia. Sus máximos dirigentes fueron encarcelados y se confiscaron varios documentos, entre los que se encontraba un diario escrito por Mandela durante su viaje al exterior. Él y otros jefes políticos fueron juzgados en el juicio de Rivonia. Mandela habría de ser condenado a cadena perpetua. Luego de llevar un buen número de años en prisión, Mandela rechazó de plano las ofertas de dejarlo en libertad a cambio del repliegue de los negros a Trankei. En el año 1985 nuevamente rechazó el ofrecimiento del presidente de ser liberado a cambio de renunciar a las luchas del CNA. Su respuesta fue muy clara: los prisioneros no pueden hacer contratos, solo los hombres libres pueden negociar. La presión internacional contra la discriminación racial sudafricana era cada vez más grande. Así que el gobierno de ese entonces no tuvo más remedio que comenzar a desmantelar el aparato segregacionista y renunció en 1989. El nuevo presidente cambió las reglas del ajedrez político y en febrero de 1990 levantó la prohibición que pesaba sobre la CNA y puso en libertad a Mandela. Mandela y de Klerk compartieron en 1993 el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para establecer la democracia y la armonía racial en Sudáfrica. Las primeras elecciones libres de la historia de Sudáfrica se celebraron en 1994. El CNA obtuvo una clara victoria y Nelson Mandela fue elegido como el primer presidente negro del país el 10 de mayo de 1994. Su vicepresidente fue de Klerk. El periodista colombiano Javier Darío Restrepo describe con gran claridad algunos elementos del perdón cuando afirma: el perdón contradice una lógica de odio y de venganza arraigada en la naturaleza humana. Implica y requiere un esfuerzo hacia la comprensión, que era lo que reclamaba Víctor Hugo al escribir: intento comprender para poder perdonar. La venganza y el odio condenan a la víctima a detener el reloj de su vida en el momento y tiempo de la ofensa. Voy a repetirlo. La venganza y el odio condenan a la víctima a detener el reloj de su vida en el momento y tiempo de la ofensa, a mantener abierta la herida sin posibilidad de curación, que da el paso del tiempo, sin embargo, sin derecho a esa nueva oportunidad que permite comenzar de nuevo y crear una nueva historia. Cuando Mandela llegó al poder, contempló estremecido la posibilidad de hacer de Sudáfrica una nueva sociedad, dispuesto a cobrar años de abusos, ofensas y humillaciones, y una sociedad que debería pagar por una historia de discriminación y odio racial. Al fin, su consigna fue: perdonar, pero no olvidar. Para que el perdón les removiera el estancamiento del odio y les permitiera una convivencia pacífica. Y para que el no olvido impidiera la repetición de abominaciones pasadas. Fue una propuesta difícil en un momento propicio. La educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo, esto dijo Mandela, a quien las generaciones futuras recordarán como ejemplo de generosidad, perdón, reconciliación y esperanza. El jesuita ecuatoriano Buchón describe en forma clara y completa este proceso. Nelson Mandela pasó 27 años encerrado en las prisiones más espantosas porque buscaba la libertad y la igualdad de los africanos en su propia África. Cuando el líder fue liberado, se convirtió en el agente de la nueva situación sudafricana y pronto sería el presidente elegido. Entonces acudió a la casa del arzobispo Tutu, convocó una rueda de prensa y trazó un plan político, que muchos pensaban, como ocurre tantas veces, sería una explosión de represalias, de saldar cuentas, de pagar con la misma moneda a los antiguos dominadores que lo habían atado con grilletes y le habían amordazado la palabra por casi un cuarto de siglo. Pero sus palabras no fueron de esa forma, tan común entre nosotros. Por el contrario, era de magnanimidad, de perdón, de reconciliación y de verdad. La reconciliación pedía una amplia amnistía, pero también una recuperación de la verdad, de la justicia, de la igualdad, de la dignidad entre los hombres. Mandela, presidente, creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación y puso al frente de ella a su amigo Tutu. Era otro tipo de justicia. No se parecía en nada a los juicios de Núremberg, donde los vencedores condenaban a los vencidos. Tampoco se parecía a la amnistía de nuestros países latinoamericanos para contestar a la galería, sin distinguir entre víctimas y verdugos, entre culpables y culpadores, entre buscar la reconciliación dentro de la verdad, la ley y el orden, con esclarecimiento de los hechos y equidad de las sentencias. Fíjense en ustedes les dije, yo soy admiradora de Nelson Mandela, considero que Mandela ha sido un exponente único para la humanidad, pero fundamentalmente por la experiencia vivida. Ustedes piensen, por favor, si nosotros, personas comunes, por una pequeña cosita, quedamos ofendidos, enojados y hasta, no sé, nos surgen emociones negativas, contradictorias. Fíjense lo que él hizo al salir de esa cárcel después de 27 años. Y hay algo que no dice acá en este relato, que él cuando ingresó a la casa de gobierno como presidente electo, estaban saliendo los empleados del partido anterior. Y él dijo, esperen por favor, quiero hablarles a todos. Y cuando los convoca, les dice, he visto que ustedes están sacando sus cosas, se están yendo con la cabeza baja. Yo les propongo esto. Aquí dentro no hay partidos. Aquí hay personas que verdaderamente deseamos salir adelante y avanzar como país. Así que todos aquellos que estén dispuestos a hacer esto, yo les pido no se vayan. Colaboremos unos con otros, mano a mano. Por supuesto, primero quedaron sorprendidos. Quedaron sorprendidos los del partido anterior y quedaron sorprendidos los del partido de Mandela. No lo podían creer. Sin embargo, fue lo mejor que pudo haber hecho. Quiero decirles precisamente que se trata, ¿por qué insistí tantas veces, en continuar con este libro, La magia del perdón? ¿Por qué este libro de Gonzalo Gallo González, que a lo largo del tiempo he ido contándoles, relatándoles partes específicas de diferentes áreas? Esto nos lleva a reflexionar, a pensar. Está un poco vinculado, si me permiten decirlo, con todo esto que he emprendido, este nuevo emprendimiento mío, que son estas cartas que no son de tarot, sino que en realidad son cartas para abrir nuestra conciencia, para aumentar nuestro nivel de conciencia. Tengo pensado continuar, como dije, haciendo más cartas para que toda persona que quiera adquirirla tenga la oportunidad de encontrar lo que necesita en cada mazo diferente. Hay uno que, por supuesto, ayer hablando con una persona muy querida, me decía, ¿vas a hacer algo con respecto al cuerpo? Sin duda, está pendiente. Pero tengo que sentir ese momento donde la información baja. Tiene que ser un mazo de cartas donde todo nuestro cuerpo nos hable, nos dé un mensaje, cada órgano, cada parte. Así que no puede quedar nada, nada exento, nada fuera. Cartas que conecten el cielo con la tierra, cartas que permitan darnos cuenta de lo que hemos estado haciendo, dónde está nuestra traba. Y a raíz de lo que acabo de leerles con respecto a Nelson Mandela, se me acaba de ocurrir utilizar las cartas del propósito de vida con una pregunta. La pregunta que se me ocurre hacer es la siguiente. Si todo esto que Mandela vivió, experimentó y nos enseñó verdaderamente dará sus frutos, porque esto no puede quedar así, no puede quedar en el olvido para nada. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿A cuánto hemos llegado? Y estas cartas, que son 40, tienen la característica de tener 9 cartas para el ego, 9 cartas para el alma y 22 cartas que significan el propósito de eso que nosotros estamos preguntando, ¿no? Entonces, volviendo a esto, la pregunta que es a nivel del mundo en sí mismo, ustedes piensen que África se dice justamente que es el comienzo de la humanidad, donde se inició, que es la raza negra, no la raza blanca, amarilla, la raza negra es la iniciadora dentro del planeta. Bueno, entonces, vamos a mezclar, voy a mezclar las cartas del ego, ¿sí? Y voy a pensar en esta pregunta. ¿Cuánto hemos aprendido y qué nos falta todavía seguir aprendiendo desde este ego que muchas veces nos traiciona, que intenta justamente llevarnos a veces por el mal camino, dejándonos guiar por las emociones negativas, que por supuesto nunca nos conducen a nada bueno, jamás, nunca? Entonces, vamos a ver, mezclándolas, ¿qué surge? ¿Qué hemos aprendido? Piensa en lo que estoy haciendo. Estoy mezclando las 9 cartas del ego y entonces me digo y digo, ¿cuánto hemos aprendido de un hombre con la magnitud, la envergadura, la enseñanza de Nelson Mandela? ¿Qué nos falta? ¿Qué traba todavía tenemos de parte de nuestro ego para estar cometiendo errores importantes? Bien, entonces, tomo las 9 cartas y, ¿sí?, y elijo la que siento es la que tengo que leer, pero siento que tengo que sacar 2. Eso puede pasar, eso puede pasar, ¿sí? Ok, saco 2 cartas, muy bien, dejo el otro, la otra parte acá. Voy a ir al mazo, a las 9 cartas, digamos, del alma, para ver ante esto que estoy preguntando, este aprendizaje, esta enseñanza que Nelson Mandela nos deja de una forma que no importa cuánto tiempo haya pasado, sigue siendo vigente. Lo voy a mezclar y voy a pensar cómo nos ayuda el alma o qué tenemos que ver a través del alma, en qué parte enfocarnos para poder avanzar cada uno desde nuestro lugar, porque nosotros no somos políticos, no estamos en puestos de este estilo, somos personas comunes, pero no por ser personas comunes somos menos importantes en el proceso a nivel mundial, porque cada uno de nosotros puede contribuir magníficamente. ¿Saben cómo? Trabajando en nosotros mismos, con nuestras emociones, con estas situaciones que a veces se nos presentan, que nunca van a tener la envergadura de lo que, por ejemplo, Mandela vivió, pero que a nosotros nos parece terrible. Bueno, vamos a ver qué nos muestra el alma. Y acá sí voy a sacar una sola carta. La coloco acá, pongo el resto en el otro lado. Y ahora voy a barajar las 22 cartas que son las cartas del propósito. A ver, todo esto que hemos pasado, que seguimos pasando, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto que hemos vivido? Voy a ir mezclando. Siempre pensando, ustedes recuerden, mientras van mezclando, van pensando en esto, en lo que quieren saber. ¿Cuál ha sido y cuál es el propósito? Ok. Acá también me dicen que tengo que sacar dos. Entonces voy a sacar una y voy a sacar otra, ¿sí? Ok. Dejo el mazo acá. Bien. Y ahora vamos a empezar, si me permiten, a leerlas. Bien. Vamos primero a las cartas del ego. Bien. ¿Se acuerdan que saqué dos cartas? Estas son las dos cartas. Las voy a poner cerca. La primera es la carta que representa al rígido. A ver que no se vea con el reflejo. Ahí, el rígido. Es la carta número 9 de las cartas del ego. ¿Qué significa esto? Significa que todo esto ha pasado y aún sigue pasando por la actitud de todos nosotros todavía de mantenernos en una rigidez mental y emocional que nos impide verdaderamente ver más allá y darnos cuenta de lo que debemos hacer, de lo que necesitamos comprender. Esa rigidez nos hace controladores, nos hace poner negativos, nos hace quizás querer cobrar venganza, quizás en algunos odio, en fin, todas estas cuestiones negativas que no nos ayudan en lo absoluto. Pero además de la carta de la rigidez, va de la mano, por eso tenían que ser dos, de esta carta. La carta número 3 del ego, que es el inmaduro. Quiere decir que todo esto que hemos vivido y aún vivimos, que incluye esta rigidez mental y emocional, se debe a que como humanidad, no digo todos, pero hay una inmensa mayoría, todavía tiene mucha inmadurez. Todavía no logra tener la sabiduría, adquirir esa sabiduría que se adquiere cuando uno es capaz de ver en las situaciones que le toca vivir el para qué estoy viviendo esto. No para atacar ni lastimar, ni lastimarnos, sino para aprender. Cuando, recuerden siempre, cuando uno aprendió algo, ese karma, esa situación no tiene por qué seguir. Esto es lo importante. Una vez que yo he entendido algo, esto desaparece. No tengo que volver a rendir esa materia. Pero cuando la materia se repite es porque no la entendí. Bueno, perfecto. Ahora, hay otra parte más. Estas dos cartas, la del rígido y la del inmaduro, una es un 9, la otra es un 3, cuando yo lo sumo me da un 12. Es el karma más pesado que arrastramos por miles y miles y miles de años, y ahora estando en el final de los tiempos, ya va siendo momento de cambiar. Vamos ahora a observar qué pasa, qué nos dice el alma, qué necesitamos. El alma nos muestra la carta número 8, que es el equilibrado. Ustedes ven que en esta carta hay un juego de ajedrez. Pues bien, la vida es un ajedrez. Y depende de nosotros la pieza que movamos, qué es lo que sucede. En cierta forma, al ir comprendiendo esto, la carta del equilibrado nos pide verdaderamente, fíjense, ¿no? Antes nos salió el rígido y la inmadurez. Nos pide que estemos en verdadera comunicación, conexión desde el mundo espiritual con el mundo de la materia. Nos pide inteligencia, nos pide la capacidad de poder ver más allá. Nos pide hacer las cosas con serenidad y no por impulso. Ahora vamos a ver para qué, como humanidad, nos ha pasado todo lo que nos pasó, las injusticias, las muertes, las venganzas, el odio. ¿Para qué? Ok. Hay dos cartas. La primera es la templanza. Fíjense que en la templanza aparece una balanza indicadora de equilibrar. Ven que tiene una parte de la balanza, el color rojo en una esfera, y el color azul en la otra. Es trabajar, podríamos decir, con nuestras emociones por un lado y nuestro cerebro por el otro. Ni uno más, ni uno menos. La templanza, ¿se acuerdan de los templarios? No es ese nombre por casualidad. Estos caballeros templarios hoy pueden estar de nuevo en la tierra, diseminados, porque muchas almas que en su momento contribuyeron y despertaron en otras épocas, en otras vidas, en otras etapas, por deseo propio, no por obligación. Es muy probable, se dice ahora, que estén volviendo para ayudar a este proceso planetario tan importante y único que estamos viviendo. La otra carta que surge del propósito es la valentía. Claro que esta valentía es la valentía que da la fuerza interna. Es la valentía, si ustedes ven en este brazo, está circulando con color rojo y con color azul, lo que serían las venas. Casualmente, este brazo es lo más parecido a un brazo negro. Por eso dije, es el comienzo de la humanidad, la raza negra. Y vemos cómo se necesita ser valiente para mantener la templanza, para conservarse en equilibrio, para hacer los movimientos inteligentes como lo hace un verdadero jugador de ajedrez con la vida. Así que ojalá todos podamos aprender de un Nelson Mandela, podamos aprender de tantos otros seres increíbles y maravillosos que surgieron en diferentes épocas para aportar un cambio que permaneciera a lo largo de la humanidad. Cada uno de esos seres aportó lo que estuvo a su alcance. No todos se pueden dedicar a la política como lo hizo Mandela, pero hay tantos otros a través de la música, dejando intacto, no importa el tiempo que haya pasado, Mozart, Bach, donde hayan dejado, porque ustedes saben que a través de la música estos seres han creado melodías sanadoras, con solo escucharlas. Están a lo largo de la historia aquellos que han escrito maravillas, maravillas para todos aquellos que queramos recapitular y volver a nuestro equilibrio. Recordemos que todo lo que fue hecho ha sido para que hoy lo podamos rescatar y utilizarlo, y que podamos hacer de nuestra vida en el lugar que nos toca. Pero no minimicemos nuestro lugar, porque yo les cuento esto. Cada uno de nosotros, a medida que va haciéndose adulto emocional y psicológicamente, va creciendo su energía al punto tal que esa energía que crece va tocando por donde pasa los espacios, va llegando. Es por eso que uno puede decir, hay personas que estando en un lugar armonizan el espacio. Hay personas que cuando están en el lugar uno dice, me siento tan bien, me siento tan a gusto, me siento tan en paz. Y hay personas, y esto creo que todos lo hemos vivido y lo hemos pasado y lo podemos clarificar. Podemos ver que hay personas que con sus emociones negativas, con su pensamiento permanente en cosas que le han pasado y no pueden perdonar, se transforman en personas que desordenan, traen caos, que generan verdaderamente una energía negativa. No porque se lo propongan hacerlo porque sí, sino porque ellos están así. Entonces, no vayamos a pensar que nosotros, personas comunes, no podemos contribuir. Podemos contribuir y mucho a mejorar el espacio donde vivimos y más. Y la pregunta, como hacía Edgar Cayce, es cuando él leía, cuando le iba dando una devolución a aquella persona que venía a verlo, recuerden que él entraba en estado de trance, que no era él el que hablaba, verdaderamente era un medium, él al final a todas las personas siempre le decía lo mismo: ¿cuál es su contribución al planeta? Esto quiere decir que no puede ser que uno simplemente esté pensando en uno, en el bienestar propio y nada más. ¿Cómo puedo contribuir? Yo sé que cada uno de ustedes están escuchando, viendo este programa, ahora o en diferido, pueden reflexionar y decir que todos, no hay nadie que no pueda, todos tienen capacidad para poder contribuir a mejorar el mundo. Pero para eso hay que estar en armonía dentro de uno. Para eso se necesita la magia del perdón. Para eso se necesita que cada uno de nosotros no se quede anclado en los momentos dolorosos como pensando o sintiendo que esto no tiene solución, no puedo salir. No es verdad. Cada situación que hemos vivido ha sido verdaderamente una oportunidad. Pero sin el perdón esto es imposible. De modo entonces que les pediría, voy a leerles a ustedes el teatro. Usted está en un teatro fantástico, es de noche y presentan una obra preciosa, el desenlace de su propia vida. Usted se encuentra en primera fila y a su lado está Dios y un ángel, el suyo. Usted es el espectador de sí mismo. Y aunque hay escenas muy bellas, siente pena y frustración porque quisiera borrar ciertas escenas. Pero se tranquiliza cuando siente el tierno amor de Dios y de su espíritu guía. En ellos no hay un solo atisbo de juicio, solo bondad y comprensión. Ellos le aseguran que todo está bien y que la luz solo se aprecia mejor en medio de la oscuridad. Pasan las escenas más complicadas de su existencia y Dios le ayuda a sanar viejas heridas. Aunque le cueste a usted aceptarlo, cada hecho de su vida fue elegido por usted mismo para aprender cosas necesarias. Siente el perdón incondicional de Dios. Se perdona a sí mismo y perdona a quienes le han hecho daño. También ellos son hijos de Dios. Usted está en ellos y ellos están en usted. Usted es capaz de ver las escenas dramáticas desde otra perspectiva y entiende que son hechos materiales, pero su esencia nunca puede ser lastimada. Ahora entiende que todo lo que parece un sinsentido tiene su razón de ser, porque la vida es una obra de teatro. En muchos episodios, todos orientados hacia un final feliz, pese a toda la apariencia externa. Agradece a Dios por su presencia y siéntase en paz. Para todos aquellos que quieran conectarme por los medios, pueden buscarme como @Graciela López Abad en mi canal de YouTube, en Instagram, en TikTok, y pueden encontrarme en mi página numerologiayMás.com, donde van a encontrar un curso de numerología transgeneracional al cual les seguiré acoplando más profundizaciones de clases en bloques de 7 para todos aquellos que quieran seguir aprendiendo. Van a encontrar también testimonios de alumnas, otros videos y, por supuesto, los dos primeros mazos de cartas, tu propósito de vida y tus vidas pasadas en tu vida actual. Estas cartas de tu vida pasada en tu vida actual son muy, muy especiales, porque en cada carta, cuando uno saca pensando en lo que necesita, es extraordinario. No hay una persona que se quede sin haberse asombrado de encontrar una respuesta de esa interrelación entre lo que fuimos y lo que somos. Entonces, estas cartas son las primeras y continuarán. Yo les iré mostrando en sucesivos programas una vez que ya las tenga. Es todo un proceso. Primero mandarlas a diseñar, hacer estas bellezas de imágenes y después mandarlas a imprimir, bueno, hasta que llegan a mis manos. Recuerden que aquellas personas que quieran adquirirlas pueden acceder a Tecnomás Argentina, que está su negocio en Rivadavia 2415, y allí las van a poder obtener, estas dos primeras y las que vendrán. Que la magia del perdón ingrese en cada uno de nosotros, se instale y eche raíces, hoy y siempre. Dios los bendiga a todos. Gracias, como siempre, por estar. Y recuerden, el viernes próximo estaremos con el licenciado Nicolás Dañolo en Los Viernes Bendecidos, En Todo Es Posible, con las enseñanzas del doctor Grabovoi. Y el día lunes, Maitri a las 18 horas. Y el miércoles, nuevamente aquí, en Misioneros del Amor, para que esto se ancle en nuestra vida.
Para comunicarse con el programa puedes enviar un mail a graciela.abad.números1956@gmail.com o WhatsApp de Argentina +54 911 6113 0198. Página web numerologiaymás.com. En redes TikTok @graciela.lopez.ab, Face Graciela López Abad. ¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @Tecnomás Argentina y hace tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Estamos en Avenida Rivadavia 2415, 11, Balvanera. Página web www.tecnomasargentina.com.ar. Mail tecnomasargentina@gmail.com.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.